Dice en su libro que cuando a los 10 años, 11 años le preguntaron qué quería ser de grande, él respondió que soñaba con ser presidente de Boca. Es curioso ese sueño en un niño, querer ser presidente del club. Uno supone que a un niño futbolero, una niña, quiere jugar en su equipo, ¿no? El horizonte es ser futbolista. Pero bueno, leí el libro de Macri, sí, lo leí. Y le dedica la mitad de su libro para que la primera parte del libro a su experiencia como presidente de Boca, en realidad cómo llega a Sideco, la empresa constructora de su padre Franco, y luego a Sebel, y luego a la presidencia de Boca. Cuenta sus años de alumno en el Cardenal Newman, en donde llegó a jugar al rugby, pero que dice que aprendió a liderar para poder jugar al fútbol, porque no era bueno, pateaba en el departamento que compartía con su familia, y bueno, básicamente era malo jugando, pero entonces él organiza el equipo del Cardenal Newman. Otra curiosidad, se quieren ir de gira y se van a Estados Unidos, década del 70, final de década del 70, era medio curioso querer irse a Estados Unidos a jugar a la pelota, pero bueno, son cosas de Macri y del Cardenal Newman. El primer coqueteo con Boca, cuenta, es en el 91, cuando le ofrecen ir en una lista con Alegre Heller, y él dice que no, pero ofrece ayuda a través de Sebel. Entonces dice, yo compro a Perazzo, a Walter Perazzo, que pasaba de San Lorenzo a Boca, y pongo a Fiat como sponsor de Boca. Bueno, en realidad ahí hay una omisión importante, porque en realidad Macri es el ingreso al fútbol que hace, es con Sebel, y le pone Fiat a Boca y Peugeot a River. Firma el contrato con los dos, no firma el contrato únicamente con Boca. Era un negocio de Sebel que estaba, por supuesto, en su derecho. Es el primer intento. Hay otra omisión de otro intento de Macri para llegar al fútbol, que es comprar Deportivo Español. Quiso comprar Deportivo Español, tenía incluso la idea de llevárselo a Mar del Plata, Deportivo Español, incluso de cambiarle el nombre, y una asamblea de socios le terminó bajando esa decisión, esa compra. Y llegó a Boca en el 95 a través de elecciones, y a partir de ahí, de ese relato de ese Macri mostrándose como líder, erigiéndose como líder, en realidad construye la historia de un éxito, pero también construye la historia de cómo funciona su lógica de patrón, también en el fútbol. El mejor ejemplo de eso, incluso despreciativo, porque ustedes, algunos recordarán, más viejos, que le decía los innombrables a los hinchas de River, y la verdad es que él lo repite con gracia en el libro, y no hay, en el fútbol no hay algo peor que la negación del otro. Es una de las cosas que le ha hecho mucho daño al fútbol, la negación del otro, y el otro, para Macri, era los innombrables, el innombrable, era River, el club. Macri cuenta que gana las elecciones justo el día que Boca pierde 6-4 con Racing, ese día. Habla de su emoción, de su alegría, no muestra su dolor por la derrota, que no era, era la del equipo, ¿no? El dolor que supongo tenían otros hinchas también en ese momento, más allá de su alegría por llegar a ser presidente. Y cuenta su primera historia en el club, en donde dice que va con una topadora y tira abajo los viejos palcos de la Bombonera. Macri se encargó de cambiar esos palcos, de modernizarlos, de tirar abajo los palcos de la Bombonera, pero lo hace antes de consultar con la asamblea de socios. O sea, toma la decisión él. Después va a la asamblea, dice, hay una socia que incluso se lo reprocha, le dice, ¿ahora qué podría elegir? Si ya los tiraste abajo, ¿no? Esa socia, dice él, después iba a trabajar para él, incluso en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero ahí hay una noción, una idea, ¿no? Lo primero que hace es tomar una decisión más allá de lo que defina la asamblea, cosa que después hace. Cambia el estatuto, el famoso punto del estatuto en el que un dirigente, para ser presidente de Boca, tiene que poder garantizar con su patrimonio el patrimonio del club. Él dice que eso no es elitista, no explica por qué no sería elitista algo que solamente le permite a alguien que tenga un gran patrimonio poder llegar a la presidencia, para poder comprometerlo con el patrimonio del club. Y acá empieza a mostrar ese hilo patronal, porque cuenta una discusión que tiene con Navarro Montoya, con Carlos McAllister, que después sería su funcionario, porque ellos habían hecho un acuerdo, los jugadores habían hecho un acuerdo donde se llevaban un muy buen premio de los amistosos de Boca, que era como un 50%, y él se enoja, se planta, después los iba a echar a Navarro Montoya, a McAllister, lo iba a echar a Fabián Carrizo también de Boca, y dice, se creen propietarios, se creen copropietarios y son empleados, ¿no? Del club. Bueno, esa empieza a ser una noción de los jugadores, que por supuesto son empleados, son contratados del club, pero ser jugador de un club tiene otro simbolismo, también tiene otro peso. Bueno, avanza el libro y avanza Macri sobre su primer proyecto. Él habla de austeridad y demás, pero su primer proyecto fue el Dream Team, ¿sí? Que lo conducía a Carlos Salvador Bilardo, que lo tenía Maradona, a Canigia, a Verón, al Kili González. Contrata a Jorge Grifa para las inferiores, habla de tener jugadores del club, pero ahí hay una trampa. Él lo que hace es ir a comprar jugadores a otras inferiores de otros clubes. Riquelme es un caso, Tevez es otro. No formarlos directamente. Va a los que están formados, los busca y nutre de eso las inferiores de Boca. Bueno, es una autocelebración permanente todo ese tramo. Dice que él incluso le pide a Bilardo que haga debutar a Riquelme. Todo el tiempo es él, digamos, sus decisiones. Dice que Maradona no estaba a la altura, que no aceptaba las reglas, que Bilardo tampoco se las podía imponer. La verdad es que el punto en la forma en la que habla de Maradona es algo que voy a tratar de soslayar, porque es una... la verdad que es una forma muy, muy despreciativa para alguien que no puede contestarle tampoco. Habla de sus problemitas, obviamente, en adicción a las drogas. Problemitas, textual, dice. Y no es solamente una muestra... Lo muestra Diego, que llega ahí a pedirle algo y luego enojado. En fin, no es solamente como muestra ese costado de Diego que, insisto, no puede responderle, sino también cómo aborda un tema tan problemático como son las adicciones, ¿no? Con muchísima liviandad. Pero le va mal con Bilardo, le va mal con Héctor Veira como segunda opción y llega a Bianchi. Antes de eso hay un detallecito. Cuando negocia la llegada de Oscar Córdoba, cuenta una historia en la que le tiene que pagar al representante, están negociando una guita, en realidad estaba Chilaver también, que podía haber llevado a Boca, finalmente él quiere cerrar a Córdoba, y el representante de Córdoba le dice, mirá, yo tengo a alguien a quien respondo, que es alguien más pesado, tenés que negociar con él para negociar un tema de guita, y ese alguien era un narco, dice Macri, se da cuenta que era un narco, estaba preso, pero que quería negociar. Tiempo después se da cuenta que era Gilberto Rodríguez Orejuela, capo del cartel de Cali y hombre muy fuerte en América de Cali, donde venía Oscar Córdoba. Pero ese punto es, dice, yo no quiero hablar, pero pago. O sea, pagó el palo 200 palo 600 por Oscar Córdoba, pero no hablo. Decía, llega Carlos Bianchi y ahí cambia todo, dice Macri. Claro, aparece algo que se ve hasta hoy, ¿no? ¿Cómo es que él, cómo le dice incluso a Bianchi antes de la final con Palmeiras, del partido de vuelta, es no podemos colgarnos del travesaño? Él le indica a Bianchi cómo tenía que jugar ese Boca. Eso es lo que dice Macri en su libro, ¿no? Él le indica eso y entonces Bianchi, claro, dice, sí, tenés razón, vamos a ser campeones. Hay otra cosa donde previo a la final con Real Madrid de la Copa Intercontinental le dice que a Bianchi que tiene que solucionar el tema entre Palermo y Riquelme. Le dice, tenés que solucionar eso. Bianchi le dice, de ninguna manera. Empieza a mostrar cómo desprecia a Riquelme, porque dice, Palermo quería que jugara Barros Schelotto, es un viejo conflicto del plantel, quería jugar Barros Schelotto y Riquelme quería que jugara su amigo el Chelo Delgado. Su amigo el Chelo Delgado fue titular, decisión también de Carlos Bianchi, y le fue bien a Boca, además hay que decirlo, pero no era solamente su amigo, era un jugador excepcional el Chelo Delgado. Decía lo del desprecio a Riquelme porque cuenta una historia en donde dice que lo ve a Román en un entrenamiento, dice, no corría, no quería entrenarse, como que estaba como medio aparte, como si Román no le interesara prepararse, no le interesara entrenarse ni nada. Estamos hablando de Juan Román Riquelme, tal vez el ídolo más grande en la historia de Boca y un jugador, para mí, de los mejores jugadores que he visto en una cancha, y que además es un artista dentro de una cancha, ¿no? Mirarle a ver cómo se entrenaba, si corría o no corría, en fin. Macri dice que en el libro que Boca le dio popularidad para el salto a la política. Pero claro, Boca no es una abstracción, digamos, ¿no? Esa popularidad también se lo dieron los títulos. Y quienes dieron esos títulos, donde Bianchi, con Bianchi Boca gana Copa Libertadores, títulos locales, Copa Intercontinental en dos ocasiones. Digo, quienes dieron esa popularidad fueron los jugadores. Y fue ese técnico, ¿no? Bianchi, que es un caballero, no salió a responder. Y a esta altura, por algunas cosas que sé, creo que no va a salir a responderlo. Precisamente por eso también, porque es un caballero y porque creo que está bien él en el lugar donde está. Pero Riquelme, sí le preguntaron a Román qué opinaba de lo que dijo Macri sobre Bianchi. Y decía esto, creo que es el 2, Mauro.
Yo disfruto de estar en mi club, yo quería estar otra vez en el club. El hincha está contento, volvimos a hacer un club de fútbol. y eso es lo más importante para todos nosotros.
Claro, esto es previo. Esto es previo y tiene que ver con otra cuestión, que es cuando Riquelme, como nuevo vicepresidente de Boca, dice volvemos a ser un club de fútbol. Pero vamos al otro, a lo que Riquelme, a Riquelme, era el 3, me confundí yo, Riquelme le dice a Macri sobre Bianchi.
No, la vida hay que ser agradecido que Bianchi fue técnico de nuestro club. Uh-huh. Y si Macri terminó en el lugar que terminó es porque le debe mucho a Bianchi. Es al revés, eso sin duda. Si Bianchi no hubiese sido técnico Boca, a Riquelme no lo quisieron tanto y Martín no hubiese tenido la carrera que tiene.
Bueno, esto que dice, ¿no? No hubiera tenido ni él la carrera que tiene y yo también soy agradecido. Porque parte de esos jugadores, además, conducen el club. Digo, está Riquelme como vicepresidente y miembro del consejo, está Bermúdez, está Delgado, está Cassini también en el consejo de fútbol, está el negro Ibarra como entrenador, como estuvo hasta hace poco Sebastián Battaglia, hay jugadores, exjugadores de Boca en las inferiores, está Jorge Martínez y Pablo Jerez en el femenino, que hoy jugará la final de Copa Libertadores femenina. Pero esos jugadores a los que lo hicieron y que, como planteaba Riquelme, hicimos que volviéramos a ser un club de fútbol, como dice Riquelme, son los que de algún modo hicieron que la gestión de Macri tuviera ese sentido. Macri detesta a Riquelme. Lo detesta desde que lo expuso con el famoso topollillo en la cancha de Boca, pero lo detesta mucho más desde que en 2019 terminó con 24 años de macrismo en Boca. Y esa idea de volver a ser un club de fútbol es central, es la idea nuclear de toda esta cuestión, porque nadie puede negar que hay política en un club, en un club se hace política, eso por supuesto es central, es para reivindicar además la política en los clubes. Pero el tema acá, y parafraseo a Macri un poco, es ¿para qué? ¿No? Porque Macri en un momento incluso se queja de que no han avanzado con las sociedades anónimas, habla de los representantes, que eso sí, son privados, curioso de los representantes, porque él puso a uno de ellos, Gustavo Rivas, al frente del AFI, que era su amigo. Pero además porque él, en realidad, lo que hizo con Boca fue armar las divisiones inferiores del PRO. El PRO colorizó Boca desde que llegó Macri. Digamos, no existía el PRO cuando Macri llegó al club, por supuesto, pero comenzó a formar ahí a muchos para poder saltar a la política. Ningún club tuvo tanta influencia en un partido político como lo tuvo Boca con el PRO durante ese tiempo, ¿no? Desde 1995, donde se fue formando eso. Fue su laboratorio, su lanzamiento político y su laboratorio también político. Y muchos socios hoy de Independiente están atentos también a lo que pueda pasar con el gobierno de Fabián Domán, donde también hay muchos miembros del PRO y donde fue saludado por dirigentes del PRO que ni siquiera eran de Independiente, pero eso es algo que se verá con el tiempo. Pero es interesante, ¿no? Porque el PRO habla de no partidizar esto, no partidizar lo otro, pero los clubes, si te los partidiza, te los puede partidizar. Boca viene de perder Copa Argentina, es cierto, pero la verdad es que con Riquelme al frente en el gobierno de Jorge Amor Ameal, pero él como hombre de poder en Boca, como hombre del consejo, como hombre encargado del fútbol de Boca, sea el fútbol masculino como el femenino, ganó títulos, ganó este año Liga, Copa de la Liga, Reserva, ganó la cuarta, ganó la primera división femenina, va a jugar la Copa de Libertadores final femenina, tiene todavía por jugar por delante el trofeo de campeones. O sea que, guste o no, ahí hay un proyecto deportivo. Ahí hay un proyecto deportivo. Pero Macri apareció el otro día y dijo lo siguiente respecto a lo que sentía de lo que había pasado en la final en la que Boca termina consagrándose de campeón.
De verdad, para mí, fue un canto a la esperanza, a la ética, a ese país que todos soñamos, lo que hicieron River e Independiente. Increíble. Señor Gallardo, valga por todo lo que nos hizo sufrir a los hinchas de Boca. Muchas gracias por haber dado ese ejemplo de que si uno traiciona sus valores, los traiciona para siempre. Y esto, de esto estamos hablando en el para qué.
Bueno, ahí está claro que hay una forma también de despreciar al club que él gobernó. Parece menor todo, pero la realidad es que Macri fue muy importante Boca, fue central, por algo saca un libro en donde le dedica la mitad del libro a su experiencia con Boca, pero muestra cómo lo que no puede manejar, lo que no puede controlar, lo que se le escapa, se le escapa también y él termina despreciándolo. Los hinchas, la verdad, gritan goles, celebran, se ponen felices por las victorias de sus equipos, aun cuando son conducidos por gente a la que no quieren, por gente a la que no les gusta, porque también así forma parte de una democracia interna dentro de un club. Uno puede ver incluso dirigentes de oposición en distintos clubes alegrar, celebrarse, aun cuando son oposición, aun cuando puede significar el triunfo de una conducción. Porque la identidad en el fondo es tu club, es tu equipo. Ser hincha es un acto colectivo y ser hincha son tus vínculos, son los que te rodean. Recién hablaba con Chern, un amigo de Bocas Pueblo, una agrupación de base que participa en la vida política de Boca, que organiza las previas cuando se juega en la Bombonera. Y yo, claro, le decía, vos festejabas cuando Angelici gobernaba, y no solamente festejaba todo Bocas Pueblo, festejaban otros, porque querían que Boca gane, Boca y ponerle cualquier otro club, porque los triunfos, dice, son del club. Al fin y al cabo, los triunfos son de Boca. Y los triunfos que fueron en la era Macri eran de Boca. Como los triunfos hoy no son de Riquelme, en todo caso son de Boca. Ser hincha es también hacerse cargo de esa contradicción todo el tiempo. Y ahí es la pregunta de ¿para qué quiso Macri ser hincha, ser presidente de Boca? ¿No? Si era efectivamente un sueño o era una forma de saltar a la política, que es válido también, es otra manera, pero que forma parte de esto. El ninguneo de Macri a Riquelme o al club o a quienes conducen, de muchos de ellos a los que él le debe también su presidencia, tiene mucho que ver con eso que dijo en su momento, le dijo a Navarro Montoya, a McAllister, a Fabián Carrizo, que también estaba ahí, que ellos son empleados, ¿no? Y Macri no entiende que ellos puedan estar en donde están hoy, no entiende que Riquelme tenga que estar en donde están hoy, porque solamente puede entender que Riquelme esté en un lugar de empleado de él. ¿Sí? Todos en Boca saben que internamente a Riquelme, en su momento, internamente, y la dirigencia de Boca, la dirigencia macrista de Boca, lo llamaban el negro, lo despreciaban, ya cuando era jugador, todavía cuando era jugador de fútbol. Esa idea del desprecio, esa idea de que no puede estar donde está, no puede estar conduciendo el club, tiene que estar en otro lado, es una idea que se lleva de Boca al país, de Boca a la idea de la Argentina es la sociedad más fracasada, ¿no? La idea de que si yo no gobierno y yo no la gobierno, la Argentina es un fracaso. Es lo que una vez dijo Capusotto, no sé si lo tenemos. Una vez dijo Diego Capusotto algo que quedó en la memoria de muchos.
Me parece que hizo que haya un resultado que nadie tampoco esperaba, ¿no? Una cosa es pensar en 3-4 puntos, otra cosa es pensar en 15. Digo, tiene como esa contundencia, ¿no? Entonces, estos que me parece que se creen los dueños de un país que detestan, evidentemente no les ha caído nada bien, ¿no?
Se creen los dueños de un país que detestan, se creen los dueños también de un club de fútbol al que después detestan, toda esa escala, sea un país, un club, toda esa escala, pero es el mismo desprecio.
Alejandro Berkovich.
Noelia Barral Grigera.
Alejandro Wall.
Nahuel Prado.
Pasaron cosas.
En Radio con Vos.